Recientemente nos hemos encontrado, bueno, durante todo este tiempo, pero más en los últimos tiempos, nos hemos encontrado con gente por ahí en el súper o en la calle o en alguna parte, donde muy comúnmente te dicen, wow, bueno, a veces hasta las lágrimas, ¿sí? De decir, no sabes cuánto extraño estar en la iglesia. Y otros dicen, no sabes, me he alejado, me he enfriado, me siento algo extraño, necesito estar en la iglesia, necesito ir en la iglesia. ¿Cuánto me ha afectado esto a mí? Algunos pues tratan, todos estamos ahí al pie del cañón, agarrados de la mano de Dios, tratando de seguir adelante en el poder de Dios. Pero las cosas son muy diferentes el día de hoy, ¿sí? Son bastante diferentes. Y yo siempre he dicho algo, los líderes, la iglesia, no se conforma a algo, sino se adapta a las cosas para poder seguir adelante, busca las maneras, las formas, para que nada impida que sigamos con el fuego, con el propósito o la visión que tiene para nosotros. Los jóvenes que están aquí quieren ser líderes, visionarios, siempre tienen que entender, nunca te vas a conformar, no te vas a hacer a la forma de algo, sino que vas a aprender a adaptarte para salir adelante ante toda adversidad, a cualquier cosa. En este caso, esta cuestión de la pandemia. Entonces, pues yo no sé quién extraña los viejos tiempos, ¿verdad? Yo de repente me pongo a pensar, wow, ¿quién se acuerda de febrero? ¿Sí? Febrero, principios de marzo, wow, ¿sí? Podías ir a donde quieras, salir a donde quieras, ir al que le gustaba ir al cine, al fútbol, a lo que tú quieras, a salir con los amigos, al abrazarnos todos aquí juntos, lleno este lugar. Bueno, tantas cosas que pudiéramos recordar el día de hoy. Y yo he dicho una frase, varias veces he dicho, estamos viviendo tiempos sin precedentes, ¿sí? Estamos viendo tiempos sin precedentes, o sea, para que las nuevas generaciones no piensen que alguno de nosotros vivió algo similar, nadie ha vivido de nosotros, ni los de 100 años, ni los de 90, los 110, nada, o sea, nadie ha vivido algo como esto. Entonces de pronto digo yo, ay Señor, yo quiero algo con precedentes, quiero algo que me recuerde, ¿verdad? Algo así que, pero volvemos a lo mismo, nos adaptamos y... También decía la otra noche que estábamos en el programa, mi esposa y yo, y decía, wow, ¿sabes qué? Pero Dios está también haciendo cosas sin precedentes, porque nos está permitiendo hacer cosas sin precedentes y Él sigue obrando de una forma poderosa para lograr el objetivo, el propósito que Él tiene en tu vida y en mi vida. Y quizás lo hace de una manera diferente, sin precedentes. Entonces tenemos que estar abiertos a todo lo que Dios está haciendo el día de hoy. Entonces, pero bueno, aquellos tiempos donde no teníamos que andar con una máscara, ¿verdad? Algunos ya se acostumbraron, sacan hasta... Yo la única máscara que había usado era la del santo, ¿sí? Imagínense, ahora tenemos que andar con esto así para todos lados. Pero bueno, lo usamos por amor a los demás también y por cuidarnos. Pero muchas cosas, como te decía, están cambiadas. Y yo veo la gente, veo mucha gente tensa, veo adolescentes tensos, niños tensos, ancianitos tensos. O sea, que está siendo algo difícil a veces lo que estamos viviendo el día de hoy. Mucha gente preocupada, empiezan a perder la esperanza del futuro. O algunos, como te decía, Sadab, no te debes de conformar, como que no, ya me conformé, nada va a cambiar. Hay gente enojada, sin esperanza. Bueno, hay de todo, la verdad. Se dice que las familias están siendo trastocadas, algunas mucho más unidas, gracias a Dios, porque tienen más tiempo de convivir, de interactuar unos con otros, pero también hay mucha agresividad, mucha tensión en la vida de las personas. Mucha gente todavía que está inundada de preguntas, no solamente en el inicio, sigue hasta el día de hoy, de que si hay una conspiración, de que si no nos están diciendo los números correctos, de que si es el gobierno y que si es la sociedad y que si esto y aquello. Y bueno, la verdad, tantas cosas que brotan en medio del desierto, en medio de las adversidades, pero vivimos costumbres nuevas, eso sí. Y algunas no son tan buenas o tan agradables. Entonces he oído decir a gente que dice, la vida simple y sencillamente ya no es tan fácil, se me está haciendo muy complicado vivir así, no le hallo por dónde, no me puedo adaptar. Esa sería el argumento, ¿no? Entonces, por eso yo quiero compartir el día de hoy acerca de la iglesia, que al final, como se les anunció a través de internet, vamos a tener la Santa Cena, y les dijimos a todos aquellos que están ahí que estuvieran preparados con sus elementos para que tú junto con tu familia puedas participar de este sacramento al final. Pero bueno, antes de continuar, vamos a hablar de la iglesia, y hay una frase que no la tenemos aquí ni en internet, pero que es: ¿de qué te estás perdiendo el día de hoy? ¿Sí? ¿De qué te estás perdiendo? ¿Habrá algo de lo que te estás perdiendo el día de hoy? Quizás tu vida se está perdiendo de algo el día de hoy. ¿Estás tan enfocado en todo este rollo que estaba hablando ahorita al principio, que te estés perdiendo de algo que Dios quiera hacer o que Dios esté haciendo y que necesites descubrirlo? Porque quizás es algo que tu vida lo necesita saber. Entonces, de eso vamos a predicar el día de hoy. Permítame hacer una breve oración. Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a reconocer de qué nos estamos perdiendo el día de hoy, Señor. Y que podamos conocerte de una manera íntima, Señor, y personal, y también servirte apasionadamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, vamos a ver esto. Les decía sobre todo impactó una persona porque pues sí decía que se había enfriado y que extrañaba mucho a la iglesia y que se sentía alejado de Dios. Y entonces hablamos de la iglesia, leemos de la iglesia, no sé si todos juntos podemos decir iglesia, y los que están allá, iglesia, iglesia. Si los que están allá pueden textear y poner ahí iglesia, ahí en tu celular, para que aparezca en nuestra página. Porque esto es algo importante de entender. Se está perdiendo, eso es algo que yo en lo personal he notado, en algunas gentes, cierta identidad de lo que verdaderamente es la iglesia. Y esto es muy importante para nosotros. Entonces, quiero hablarte de la iglesia, la raíz de la palabra iglesia y donde aparece por primera vez. Es una raíz que viene del hebreo. En la Biblia aparece 112 veces, en algunas versiones 107, pero 112 veces es lo más común. Es una palabra que dice eclesia, que es con doble K, que es una palabra hebrea, después la manda al latín y en el latín es eclesie, ¿sí? Y entonces empieza ahí. Me pongo a ver qué significa todo esto, y viene una traducción también en el griego de dos palabras que son ek, que es fuera de, y kaleo, que es llamados. Entonces, la verdad es que haciendo un estudio, aparte de que la mayoría de la gente lo describe como una congregación o una asamblea, una reunión de personas, bueno, El estar investigando esto es una reunión de personas que tienen un llamado, ¿sí? Un llamado hacia hacer algo hacia afuera. El Señor dice que somos la luz del mundo, que vayamos, que perdonemos, que amemos, que veamos por los desamparados, que un montón de cosas que está habiendo, que prediquemos el evangelio en todas las naciones. Entonces, ese es el significado de la palabra iglesia. Y de pronto Jesús está hablando con sus discípulos, ¿sí? Y él les hace una pregunta muy, muy como que, yo digo, wow, ¿por qué les pregunta eso? Y luego, ¿cómo lo lleva a Pedro a decirle una afirmación? Y les pregunta, oigan, ¿quién dicen la gente que soy? ¿Sí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les empieza a preguntar a ellos, a los discípulos, y te voy a leer el texto aquí, que es esta pregunta muy interesante, que en Mateo 16, 13 al 18 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, que puede ser uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, muy interesante lo que le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, o sea, lo que conoces, lo que me acabas de decir, no fue por una idea de tu mente, no fue una revelación de tu propio capacidad o intelecto, sino es una revelación que ha venido de manera sobrenatural por el poder de tu Espíritu Santo a tu corazón, para que pudieras entender y decir, wow, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice, yo también te digo, tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, él está hablando de que va a edificar su iglesia, ¿sí? Esto es bien interesante, yo voy a edificar mi iglesia, ¿sí? La iglesia que tanto le importa a él, por lo que la palabra dice que dio su propia vida por ello, que la ama y que él la quiere edificar. O sea, así como nosotros tratamos de edificar, el Señor también está tratando de edificar a su iglesia. Entonces, hay algo aquí que quiero comentarte, compartirte antes de seguir, una serie de eventos que han tenido que ver en mi vida, que han influenciado mi vida y la de mi familia, y que tienen que ver con la iglesia. O sea, ¿qué onda con la iglesia? Seas niño, adolescente, joven, adulto, anciano, ¿qué onda con eso? Fíjate, mi familia creció yendo a la iglesia. Así, conozco yo a Sonia y de las primeras cosas que me comparte es que es la iglesia y que ella es parte de la iglesia y que ella es una creyente en Jesucristo y empieza a compartirme de Jesús cuando yo ni siquiera vivía aquí en el país. Y bueno, empieza una historia muy larga, pero que me relaciona con alguien que es parte de la iglesia, y entonces eso empieza a tocar mi corazón. Yo recuerdo en primero de secundaria, recuerdo que yo estaba en un colegio de esos tradicionales, y entonces hicieron una prueba para todos porque andaban buscando futuros sacerdotes, ¿no? Y entonces a mí me dijeron que, pues, que yo tenía todo, a mí y a otro, los peores del salón, ¿sí? Me dijeron, usted tiene toda la vocación para ser un sacerdote, ¿sí? Yo no sé si eso fue lo que me asustó y reprobé primero de secundaria, o a lo mejor por eso me invitaron, no tienes otra más que sacerdote, mano. O sea, sí, pero eso fue lo que me dijeron, y no pasó nada, pasaron los años, la verdad, pero por alguna razón yo me identificaba con eso de los que servían y trataba de ir a la iglesia y hacer ahí, pero no entendía muy bien las cosas de Dios. Entendía bastante bien la tradición que tenía y trataba de estar cerca. Me acuerdo que había un lugar donde íbamos con los lasallistas a jugar ping pong y a ir al cerro y una bola de cosas, pero la verdad después de mi vida tomó un camino así como que equivocado. Algunos conocen mi historia y cómo conocí a Sonia, y no se me olvida lo que te decía hace rato, que cuando yo conozco a Sonia, por una cuestión así, de esas diosidencias, donde vengo yo a visitar México, porque yo ya vivía aquí, yo tenía años afuera del país, ya vivía en otro país, y cuando vengo, conozco a Sonia, ella me flashea, ¿sí? Así de esos de que ¡pum! ¿Verdad? Donde llegas y tu corazón empieza así, tu, 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 y entonces, pues yo voy, luego y llegas, tú sabes, ella trabajaba en las empresas, en unas empresas que eran de la familia, y yo llego ahí luego y what's your name? Ay, sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Y ya me dice todo, le digo, oye, ¿y a qué hora sales? O sea, ¿qué onda con nosotros con ese rollo de que apenas conoces a alguien, ¿y a qué hora sales? Y me dice, pues a tal hora, me dijo, no, hombre, pues yo te llevo a tu casa, ¿verdad? Así que el otro, ¿verdad? No soy Uber, pero te llevo, ¿verdad? Y me dice, no, muchas gracias, la verdad. ¿Pero por qué no? Bueno, te veo, te invito a cenar. No, muchas gracias. Voy por ti en la mañana y te traigo a la oficina. No, muchas gracias. Te invito a desayunar, comer, esto, lo otro. Dime, ¿qué te invito? A nada, sí. No sabía de lo que estaba perdiendo. Necesitaba, Dios, dale sabiduría, ¿eh? Entonces, de pronto empiezo a ver que ella es. Entonces descubro, porque alguien me dice que es una religiosa, me dice, es como monja, ¿sí? No, entonces, ya cuando de pronto pasa un tiempo, porque yo me iba a Estados Unidos y lo regresaba, y una de esas me dice, lo que usted necesita no lo tiene. Y yo, ay, Señor, o sea, estaba jovencita ella y yo un poco más joven también. No, no es cierto, era más grande que ella, pero me impactó mi corazón. Pero en ese momento yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que yo necesito que no lo tengo? Porque según yo tenía todo, ¿sí? Ya tenía mucho tiempo fuera de mis padres, de muy joven me hice independiente y una bola de cosas, pero mi vida estaba destrozada completamente, ¿no? Y lo peor del caso es que me iba muy bien. Entonces me dice, usted necesita tener a Cristo en su corazón. Y dentro de todas esas pláticas, un día me dijo, pues si quiere ir a la iglesia, porque yo quería verla en otro lado. Si no hay en un escritorio ahí todos viendo, yo te quiero en otro lado, que me suelten contigo en otro lado, ¿eh? Ya verás que la desconvierto ahorita. Y entonces, pues finalmente me dice, pues si quiere ir a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí voy yo a la iglesia, ¿verdad? Y me lleva a una iglesia que era bastante tradicional, que no se me olvida nunca jamás, aunque usted no lo crea. En la entrada decía, prohibida la entrada a hombres con pelo largo. Tú ya sabes, ¿sí? Recogí el pelo. No, me pasaron al grupo de jóvenes. Y ahí estoy en el grupo de jóvenes. Y tampoco se me olvida la primera vez que estaba ahí, porque yo le dije, ya nada más que no me pregunten nada. Yo no sé nada de esto. No sé nada, yo pensé que sabía, pero yo nomás sé cosas ahí de tradición, y mi abuelita me dijo, y el pinito, y el esto, y el otro, lo que tú quieras, ¿no? Besarle la patita y todo eso. Perdón por. Pero finalmente voy y estaban hablando del nacimiento de Jesús. No se me olvida. Y entonces dice, nació en un pesebre, y yo estoy así como que en la gloria. Pero no por la palabra, ni por la iglesia. Está la güerita aquí al lado. Entonces yo estaba con ella, estaba bien bendecido, ¿eh? Y de repente ahí estoy bien clavado y así, ya sabes, así, a ver si el codito rosa así, ¿eh? Y acá la santa en un lado. Entonces de pronto dice el que estaba compartiendo ahí, el líder de jóvenes, dice y entonces están hablando y nació en un pesebre, y dice, René, ¿tú puedes decir lo que es un, nos puedes decir lo que es un pesebre? Y así haz de cuenta que te hablaron como que en japonés, ¿verdad? Y yo estoy ahí y yo le dije, no quiero que me pregunten absolutamente nada. Pero ahí inicia algo que me permite ver gentes diferentes, que algo, ellos, esto era la iglesia, o sea, este realmente la iglesia. Entonces yo los veía cantar y decía, oh, estos cuates cantan como si Dios estuviera aquí. O sea, yo cantaba porque pues me pasaban la hojita y la cantaba, ¿verdad? Y hasta teníamos un maestro de canto, entonces trataba de cantar ahí bien y todo. Y a los que no te ponían a mero atrás allá bien lejos, ¿verdad? No, yo estaba en el lobby, ¿verdad? Pero aquí yo los veía y unos hasta lloraban. Y yo decía, uy, ¿qué onda? Pues estos cuates sí creen que Dios está aquí, ¿verdad? Y empecé a estar... ser impactado por la iglesia. O sea, esto tuvo un impacto sobre mi vida. Y empecé a conocer algo diferente. Y de pronto me doy cuenta de que yo no conozco a Dios, porque no podía orar, por ejemplo, ni en privado, ni en público, ni nada. O sea, sabía repetir algunas cosas que me habían enseñado, pero yo no sabía nada acerca de la oración, ni hablar con Dios, ni cosas así. Entonces, wow, me empieza a interesar. Y empieza a caminar nuestras vidas. Y entonces, después viene la familia, ¿no? Viene, bueno, ya me cambio yo, me vengo a residir a México, iniciamos otras cosas en México, y estando aquí, estoy yendo a la iglesia. Conozco al grupo de jóvenes, mi intención era ganar a Sonia, la intención de Dios era ganarme a mí, Dios estaba en la búsqueda de ella, Dios estaba en la búsqueda mía. Eso lo puedo decir hoy, pero yo no lo notaba el día de hoy. Bienvenidas. Entonces, estando con ella, ya yendo a la iglesia, ya viviendo aquí en Monterrey, de pronto no pasa tanto tiempo donde hay en la iglesia, ahí tuve yo los primeros sentimientos de verla a ella de una manera diferente, ¿sí? Ya no como la había conocido yo, o como mi corazón sentía cuando estaba afuera, sino que ahora decía, no, hombre, ella, yo creo que Dios quiere que sea mi esposa, ¿sí? Y yo me case con ella. Y literal, imagínate, voy, ya me había cortado un poco el pelo, ¿verdad? Para que no me vieran mal ahí en la iglesia. Entonces voy y un día así le digo, esta era la joven más santa de todo el grupo de jóvenes, según yo. ¿Ah? Y de repente han de estar gente allá, ay sí, entonces, pero bueno, pero no quería, nunca quiso salir conmigo, no quería salir conmigo a ningún lado, ¿sí? A lo que más llegué es estar allá afuera de su casa y tres hermanos así, ¿verdad? Y entonces, pero de pronto yo tengo esa convicción por la iglesia, por la conexión con la iglesia, donde se mueve el Señor, donde está su Espíritu Santo, y entonces le digo, ¿sabes qué? Yo estoy completamente convencido de que Dios quiere que tú seas mi esposa y que vivamos juntos toda la vida. Yo andaba bien prendido, bien entusiasmado, todavía más por ella que por Dios, pero bueno, Dios estaba trabajando conmigo, ¿sí? Entonces nos casamos, empezamos a... ¿Dónde nos casamos? En la iglesia. ¿Delante de quién? De la iglesia. ¿Quién nos casó? El pastor de la iglesia, que por cierto tuvimos que traer, vino un pastor de fuera, conocido de un tío de Sonia, y nos casó. Y todo esto tiene que ver con la iglesia, o sea, mi vida tiene muchos impactos de la iglesia. Y entonces la verdad es que empiezo a pensar yo también en mis hijos, ¿sí? En nuestras vidas, todo lo que hemos aprendido y lo que Dios ha impactado en nuestras vidas a través de la iglesia. Y entonces después de ver todas estas diferencias y empezar a ser tocado por Dios en mi corazón, empezar a aprender a dar, pero no como mis padres me enseñaron a dar, a ser generoso, pero a dar como Dios manda, como Dios quiere que lo hagas. Me impactaba la generosidad de la iglesia, el soltarse de las cosas. Entonces Sonia era de la iglesia, y mientras yo al principio decía, ay Señor, ¿por qué tenía que ser una chava de la iglesia? ¿Sí? Hoy le doy tantas gracias a Dios que fuera una chava de la iglesia, y empezamos a ir a un estudio bíblico y empezamos a crecer, empezaron a cambiar las cosas. Entonces ahora yo le decía, vámonos al estudio, vamos a la iglesia, y empezaron nuestras vidas a cambiar. Tenemos 4 hijos, el día de hoy todos sirven a Dios y a la iglesia. Todos, nuestro hijo mayor está en Estados Unidos, se va a vivir allá hace un buen tiempo ya, y allá continúa sirviendo. ¿A quién? A la iglesia, sigue siendo de bendición. Entonces, por ahí, ¿qué fue lo que pasó para que nuestros hijos hasta el día de hoy sirvan al Señor y estén apasionados por la cosa de Dios? Y yo pudiera darle un gran crédito a Sonia porque es una gran mamá. Sí, fue una increíble joven cuando nos comprometimos, una increíble esposa. Yo puedo darle mucho crédito a ella, pero la verdad es que tengo que darle mucho crédito también a la iglesia. La verdad, la iglesia fue un ejemplo en todos los sentidos para nuestros hijos. La iglesia discipuló a nuestros hijos. Y eso es algo asombroso, porque me puedo pensar, wow, estamos bendiciendo y edificando a los hijos de unos y otros, al ser testimonio, la escuela dominical, por las alabanzas, los campos de verano, por lo que tú quieras, la iglesia impactó la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y eso es algo que yo lo aprecio bastante, porque Jesús ama a la iglesia y Él dice, voy a edificar a la iglesia, voy a edificar mi iglesia. Eso fue la primera vez que se nombra la palabra iglesia en toda la Biblia. Cuando Jesús lo dice, dice, yo la voy a edificar, yo la voy a inventar, yo la voy a construir, yo los voy a hacer iglesia. No está hablando de que el pastor fulano de tal o el apóstol tal, o que Pedro o que Pablo o que Juan o Jacobo, Bartolomé, nadie. Jesús edifica la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Entonces tenemos que entender esto porque es grandioso, porque la verdad es que juntos nos estamos edificando, porque Dios obra a través de tu vida, obra a través de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. No sé cuántos pródigos hay aquí el día de hoy, ¿sí? Son ruidosos, ¿verdad? Entonces, aún los gritos de los jóvenes, estos ruidosos, nos edifican, ¿verdad? Entonces, pues tenemos 3 hijos y una hija, ¿sí? Te decía, todos sirviendo al Señor, hoy todos están casados con parejas creyentes que también sirven a Dios, ¿sí? Nuestro hijo mayor, como te decía, ya está con su esposa sirviendo también en el ministerio. Y bueno, tenemos una hija, ¿verdad? Casada con mi yerno favorito, le digo yo, ¿sí? Y es una bendición porque nosotros teníamos una costumbre de orar. Cuando estaban chiquitos, nuestros hijos los agarrábamos y decíamos: y oro por la que va a ser tu mujer y que sea de Dios y que le sirva y esto y lo otro. Y entonces a nuestra hija también, oro por el hombre. Entonces cuando le di unas palabras yo a Amador cuando estaban casando, le dije: mira, Amador, yo he orado por ti antes de que nacieras, mi hermano. Porque cuando nuestra hija estaba en el vientre de su mamá, desde antes de que nacieran, desde antes que estuviera ahí, nosotros decíamos: Señor, a nuestros hijos que tú nos vas a dar, te pedimos desde ahorita y bendecimos a sus parejas y bendecimos a sus hijos y bendecimos a las generaciones que van a venir a través de ellos. Y entonces, wow, de pronto aparece este hombre de Amador, ¿sí? ¿Y dónde lo conoce Abby? Aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, y luego Dios se pasa, ¿verdad? Porque aparte es rayado. Entonces, ¿qué más puedes pedir, verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con un gran llamado que Dios tiene sobre nosotros. Es muy importante. Samuel y Dania, que han servido en la iglesia y que siguen sirviendo y tienen un llamado tremendo los dos y que nos impacta mucho. De hecho, el próximo domingo va a estar Samuel aquí predicando, gracias a Dios, que ellos están trabajando y trabajando un llamado que tienen y los estamos orando y cubriendo en oración y siendo parte de su mover, y ellos en lo que se puede siguen sirviendo a la iglesia. ¿Sí? Entonces es algo tan tremendo lo que sucede en la iglesia. Y sabes que no es porque yo sea pastor, porque esto inicia desde antes de que yo fuera pastor, desde mucho antes, más antes de ser creyente. Fui alcanzado a través de la iglesia, y la iglesia es denominada como la novia de Cristo. O sea, nosotros somos la novia de Cristo, y esto es algo importante para nosotros. Y entonces espero que cada uno de nosotros pueda entender algo que voy a leer en un momento más, y que podamos tener historias así. Porque la gente que se une a la iglesia, y no estamos hablando, y ahorita lo voy a aclarar de maneras equivocadas, pero lo que es el cuerpo de Cristo, donde está el mover del Espíritu de Dios, a la que Dios edificó, a la que la está haciendo hasta presentarla resplandeciente y sin mancha, en quien está edificando su la propia vida de ella a través de nosotros. Entonces, es importante que así como Dios usa al pueblo de Dios, a su iglesia, Él dijo: voy a edificar a mi novia, a la iglesia. Yo la voy a edificar y quiero compartirte algunas cosas, a ver si esto que te voy a compartir te mueve en algo, te hace meditar en algo, te hace pensar en algo, porque voy a estar usando un salmo. Bueno, solamente unos versículos de un salmo. Que viene en el Antiguo Testamento, bueno, perdóname, el Salmo 31, que es parte de las historias del Antiguo Testamento. Aquellos que han estado alrededor de la iglesia seguramente conocen este Salmo 31, que es la mujer virtuosa, ¿sí? Y dicen que hay mujeres que cuando lean dicen: ay, cómo me choca esta mujer, ¿sí? Como que tiene estándares muy elevados, ¿verdad? Entonces, todo esto del Salmo 31, hay gente que piensa que se refiere a una Proverbios, perdón, y aquí lo tengo anotado, pero bueno, del Proverbios 31, hay gente que piensa que está basado en la vida de una mujer, porque este es el rey Lemec o algo así, pero otros que piensan que está hablando también del pueblo de Dios, ¿sí? De quien él va a. Entonces, sea de una forma o la otra, la iglesia está vista como la novia del Señor, ¿sí? Entonces hay principios aquí que a mí me tocan el corazón. Es algo tremendo este proverbio, porque es un acróstico de 22 letras, que son realmente el alfabeto hebreo. Y entonces haz de cuenta que es el ABC, ¿sí? Para ponértelo y para que lo entiendas, si yo fuera a hacer un proverbio como este para Sonia con ABC, yo diría: Sonia, A es amable, ¿sí? B es bonita, ¿sí? Sonia C es cálida. Algunos le pondríamos cocinera también. ¿Sí? Ya cuando llegue el S le pondría yo suertuda. ¿Sí? No, pero así se va. Y es increíble la descripción del cuate este que está escribiendo, inspirado por Dios, y está describiendo algo impresionante acerca de la mujer. Y entonces, toda la palabra, acuérdate que está inspirada por Dios, pero acuérdense una cosa, toda la Biblia, ¿hacia quién apunta? ¿Saben hacia quién apunta? Toda la Biblia apunta hacia Cristo, ilustra muchas cosas, profetiza muchas otras cosas, nos enseña lo que es de agrado, lo que no es de agrado, pero nos muestra, se llama teología, que es la lógica de Dios, ¿sí? Nos va mostrando y va apuntando hacia Cristo en nuestras vidas. Entonces, si te preguntan a ti, ¿quién es el personaje principal de toda la Biblia? ¿Quién dirías? Y nadie sabe. ¿Nadie sabe? Pues es Cristo. El personaje principal es Jesús. Él es el principal. Si tú lees Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho en los cielos, en la tierra, en ningún lugar, fue hecho sin él. Cristo es el creador de todas las cosas. Es la palabra que le habló a los profetas, es la palabra que hizo el universo, es la palabra que se hizo carne, habitó entre nosotros, y es la palabra que ahora habita en nosotros y que fluye. Mientras que él decía: aquí, yo soy el pan de vida. Antes le preguntaron a la palabra: ¿y quién eres tú en la zarza ardiente? Y él decía: diles que yo soy el que soy. Jesús dice: yo soy. Y después dice: ahora en mi nombre. Y él continúa entre nosotros como el personaje principal del libro de los Hechos. Por eso equivocadamente le pusieron un subtítulo de hombres al libro de los Hechos, le pusieron los Hechos de los Apóstoles. Mi título en lo personal, respetando los títulos que le han puesto a todas las Biblias, ¿verdad?, es los Hechos de Cristo sobre la tierra. Los evangelios son los Hechos de Cristo sobre la tierra. Ahora en el libro de los Hechos es los Hechos de Cristo sobre la tierra por medio del poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Sí? Entonces la iglesia, volviendo a esto, que es la novia, en este proverbio 30, en Proverbios 31, yo saqué unos versículos y les pondría así. Cuando lo esté leyendo, fíjate si esto toca tu corazón, te hace pensar, meditar en algo, cómo te puedes conectar con esto. Y dice Proverbios 31:10, que es donde empieza: ¿quién pudiera hallar una iglesia como esta? El precio que se pagó por la iglesia es mayor que el de las piedras más preciosas. Cristo, el esposo, confía totalmente en ella. Versículo 13, la iglesia recoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. 14, la iglesia es como un barco en un lugar lejano que de todas partes trae provisión para la casa. 17, la iglesia trabaja muy duro, fuertemente, y es capaz de hacer todo su trabajo. La iglesia es alabada por la gente y todos la respetan, espera el futuro con confianza. Fíjate, a ver si te hace sentir esto algo. La iglesia habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. La iglesia jamás es perezosa, cuida a todo, que todo marche bien en la casa. Hay muchas que hicieron lo bueno, dice aquí, pero tú, iglesia, eres mejor que todas. Cristo dio su vida por ti. La gracia y la belleza son engañosas, pero la iglesia que respeta al Señor es digna de alabanza. ¿Sí? Esa es la iglesia. La pregunta es: ¿cómo se conecta esto con nosotros? Porque, ¿cómo te hace sentir esto? ¿O qué es lo que está faltando en tu vida? Eso le preguntaba yo en el inicio de la predicación. ¿Por qué tu vida quizás no puede estar el día de hoy, como alguien decía: siento que me he alejado, me siento frío, me siento confundido, me urge estar en la iglesia? ¿Por qué la vida de alguien pudiera estar así? ¿Por qué te pudiera estar faltando la iglesia? ¿O por qué quizás la iglesia le estás faltando tú también? Porque somos miembros los unos de los otros, nos edificamos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que falta en ti? Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y quiero decirte algo, entender que la iglesia es porque Jesús murió. O sea, Él murió, resucitó, venció el pecado, venció la muerte, nos da una oportunidad de vivir eternamente, de vivir bajo la unción del Espíritu Santo, de la palabra que nos edifica, nos enseña, nos guía, nos redarguye y nos hace crecer, y nos da también muchos argumentos que vienen del corazón de Dios para que los compartamos a algo, pero no es un argumento humano, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, es como un arma de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Eso es parte de lo que la iglesia recibe de parte de Dios. Entonces ahí es algo importante cuando dice: yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia no es a donde vamos, no vamos a la iglesia, porque si vamos a la iglesia, entonces nos podemos ir de la iglesia. La iglesia no es un destino, la iglesia es una identidad, la iglesia es quien somos nosotros, ¿sí? La iglesia, todo lo descrito anteriormente, toda mi predicación tiene que ver, no tiene que ver con un edificio, con ladrillos, con cosas, tiene que ver con nosotros, con jóvenes, adolescentes, niños, adultos, matrimonios, familias completas, gente imperfecta, pero que tienen una gran privilegio de que el Espíritu de Dios habite en sus corazones y que nos conecte de una manera sobrenatural para ser como el cuerpo de alguien, que mis piernas no caminan hacia un lado y mi cuerpo hacia el otro, ¿sí? Que tiene vida este cuerpo y que se puede mover. Así es el cuerpo de Cristo, donde se mueve y vive solamente por Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu Santo. Y entonces dice: yo voy a edificar la iglesia. Ya me lo voy a terminar, pero quiero que pongan atención en esto. Dice: yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando termina, no dice: y entonces van a ir a ayudar a los marginados, y entonces van a ir a ayudar a la gente que no tiene esto o aquello. No, no dice eso, aunque son cosas sumamente importantes, necesarias, que nos salen como una respuesta a lo que voy a compartir, a nuestra comunión con Dios. No es ese el objetivo. Él dice: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ver si entendemos esto, ¿sí? A ver si vamos entendiendo esto. No van a prevalecer. En otras palabras, es evidente que la iglesia está en una guerra espiritual. Siempre. Gente que quiere robar tu vida, que te quieren robar tu juventud, que quieren robar tu tranquilidad, tu paz. Porque el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Y ahí está esa guerra espiritual. Es como un campo de batalla que se mueve de alguna manera. Pero, y ahí es donde tenemos que meditar nosotros: ¿qué le estará faltando a nuestra vida el día de hoy? Quizás que no estés enganchado en esta lucha espiritual. Y no estamos hablando de una guerra de armas ni contra gente, porque Pablo lo dice muy claro: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Él habla: las armas de nuestra milicia no son carnales, no vamos a pelear con armas ni mucho menos. Pero quizás nos está faltando tomar esa autoridad que Dios nos da, esa identidad que Dios nos da, y saber que el enemigo no puede contra nosotros, que la pandemia no puede contra nosotros, que ninguna arma forjada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, sí, ni la vida, ni la muerte, nada nos aparta de Él. Antes, más bien, somos más que vencedores. ¿Sí? El tipo de ejército que Dios levanta es un ejército que lleva una bandera de victoria, ¿sí? Que nuestra forma de pelear no es como el mundo la entiende, pero que sí tienes que estar enganchado en sabiduría con ese tipo de guerra, para que puedas vivir quieta y reposadamente, y que puedas vivir con intensidad y que tengas una vida alegre, sin pensar: no, es que la vida cristiana es muy aburrida, ¿sí? Porque muchas veces compartes con alguien: ay, no, es que si me acerco a Cristo tengo que dejar esto y esto y esto y esto. Y ya ves, ¿no? Esas ideas que a veces te entiendo. Cuando estaba escribiendo esto de que a veces no estamos enganchados a una lucha, no nos damos cuenta de cómo es esto. Me acordé que cuando yo estaba en secundaria, alguien me llegó por la espalda y ¡pum! Me aventó fui a dar como entre una pared y volteo y me río, pues ya ves, de repente los hombres así nos llevamos medio brusco y más en la secundaria y todo eso. Y se vuelve a acercar y se me viene y pum, me pega aquí en el estómago. Y yo, ajaja, ya este para allá, yo también lo aventaba y pum, se cae. Y luego se viene hasta que de repente dije, a la torre, o sea, no estás jugando. Yo ya traía un ojo morado para entonces, ¿no? o sea, no se trata de un juego, o sea, estamos hablando en serio, ¿verdad? Bueno, así es esto. Él va a edificar la iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer como ella. Te lo voy a poner de otra manera. Si Dios está edificando tu casa, si Dios está edificando tu vida, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Una de nuestras grandes luchas es dejar a Dios que nos edifique. Por eso Josué, cuando va a tomar posesión de la tierra prometida, Dios le da una listita de cosas claves que le van a ayudar a tener éxito en su vida. Y una de ellas le dice, mira, medita en mi palabra de día y de noche para que pongas y guardes conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces vas a prosperar en tu camino y todo te va a salir bien. Y le vuelve a decir, y te digo que te esfuerces y seas valiente, pero no le está hablando de un esfuerzo humano, ni de una valentía humana, decir, sí, yo aquí estoy, yo voy a tumbar a los que estén en Caná y todo eso, y yo voy a deshacer los muros de Jericó. No, valientes para hacer lo que Dios quiere y para entender lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo no sé si te has dado cuenta o no, pero ¿qué es lo que hoy pudiera estar faltando en tu vida? De las más grandes bendiciones de toda nuestra historia ha sido la iglesia. O sea, Dios ha usado a la iglesia en los grupos juveniles, en los grupos de niños, en todas las áreas de la iglesia, en matrimonios, en lo que sea. Esto es tan importante analizar. Quizás no estás tan enganchado en la guerra espiritual. ¿Cómo le hago? ¿De qué se trata la guerra espiritual? Es bien sencillo. A veces tus tiempos de oración, a veces el conocimiento de la palabra de Dios, a veces cuando ayudamos a otros también, el amar a la iglesia, el no juzgar a la iglesia, el no criticar a la iglesia, el más bien bendecir a la iglesia, el estar tú en tu corazón en comunión con Dios, la verdad te hace armado y peligroso, porque entonces el enemigo sabe que la iglesia, cuando la iglesia está viva, cuando la iglesia se mueve en el poder del Espíritu de Dios, el diablo tiembla y huye en la alabanza, en nuestra predicación, en el estudio de la palabra, en el ayudar a la gente con necesidad, pero como resultado de nuestra comunión, no es porque ahí vayas a encontrar tu comunión con Dios. Entonces, hay algo importante. El poder de la comunión, el poder de la iglesia, que quizás no estás enganchado el día de hoy y necesitas estar enganchado. Me gusta porque hay gente que está tan enganchada en la iglesia ahora en línea. Tenemos gente como Rosita de Chile, como Karina de Estados Unidos, como los Patlan, como gente de otros países, de aquí de México, de Guadalajara. Ahí están conectados, son... Todo lo que hagamos ellos son parte de eso. Me encantan los jóvenes pródigo, porque están haciendo proyectos para hacer grupos juveniles en otras partes de México y bueno, estoy impactado. Y todo tiene que ver con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces yo creo que al conectarnos nosotros como iglesia, al darle un tiempo a Dios para orar. Mira, uno de los ministerios que más me apasiona a mí de la iglesia es el grupo de intercesión. Oran por ti aunque no te conozcan. Es más, oran por ti antes de que vinieras. Oran por los que nos están viendo, estén donde estén. Han orado por mis hijos durante todo el tiempo, por nuestro matrimonio. De repente las pesco por ahí, están orando por mí. Digo, Señor, wow, tú estás edificando la iglesia. Él sigue edificando la iglesia. Entonces salimos a ayudar gente. El otro día le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No estamos ayudándole nosotros a la gente. Es Dios quien les manda eso. Pero en realidad Dios está tratando conmigo, en mi corazón. No es la despensa que yo pueda dar, es lo que Dios está obrando en mí. Me está sacando de mi egoísmo, me está sacando de mi independencia de Él, para que yo pueda depender de Él, y me está edificando para que yo pueda verdaderamente representar dignamente a Cristo aquí en la tierra. Entonces tenemos que ser parte de esto, parte del cuerpo de Cristo. Me agrada que volvamos a iniciar ahorita el regreso a las reuniones presenciales. Seguimos orando poderosamente para que se acabe esto de la pandemia, que Dios use lo que quiera, los médicos, la ciencia, lo que Él quiera, ¿sí? Pero que volvamos, porque la Biblia dice: volverán los redimidos de Jehová. ¿Cómo van a volver? Cantando. Algunos sembraron con lágrimas, pero van a regresar con sus gavillas llenas. O sea, tenemos que pagar el precio de las cosas. ¿Quién me puede mover si Cristo no se mueve por mis errores ni nada? Él me sigue amando igual. ¿Por qué me voy a separar yo? ¿Me voy a enfriar? ¿Voy a empezar a tratar de inventar un evangelio nuevo para tratar de acomodarlo a mi comodidad? No. ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer es solamente agarrarte a Él. En los peores momentos de mi vida, si hay heridas en tu corazón, si hay tristeza en tu corazón, si hay falta de esperanza en tu corazón, si de pronto dices: tampoco he caminado como Dios quiere o lo que sea, recuerda que Dios está detrás de ti para bendecirte, para darte gozo, paz y justicia, para edificar tu vida. Él ama tu vida, no importa la edad que tengas, nos ama a todos por igual, pero nos ama con propósito. Él quiere edificarnos y que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, sé parte de este cuerpo, sé parte de Él. Como dice Romanos 12:1, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es tu culto racional. En el 2, no te hagas conforme a este siglo, sino transfórmate por medio de tu forma de pensar, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Bueno, así como iglesia, vamos a terminar con nuestra comunión, tomando la Santa Cena. Antes de ello, yo quiero orar. Quiero orar para que, si de alguna manera has estado desconectado o esta pandemia te ha pegado duro, no solamente en la salud, sino quizás en tus emociones, quizás en tu desesperación. El encierro es complicado, el no estar con la gente y todo eso, y quizás te ha pegado. Yo quiero orar para que se avive el fuego en tu corazón, ¿sí? Y que vuelvas a los mejores tiempos de tu vida, ¿sí? Que puedas encenderte en el Señor, ¿sí? Y que puedas entender y decir: wow, soy parte de la iglesia, ¿sí? No soy parte de un edificio, soy parte de la iglesia, es mi identidad. Y Dios me está edificando, te está preparando para cosas más grandes de las que te puedas imaginar. Te puede sacar de una vida completamente equivocada y lejana para venir a ser un embajador del evangelio, ¿sí? O simple y sencillamente una gente que con la sonrisa pueda edificar la vida de alguien, ¿sí? Él quiere quitar tu tristeza, tus dudas, tus dolores, tus lágrimas, tus heridas, lo que sea, y que vivas en plena libertad y que conozcas al Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos a través de la iglesia, por medio de su Espíritu. Amén. Bien. Ya terminaron aquí, todos tienen su... Si me pasan uno a mí, se los voy a agradecer. Entonces, los que están ahí en su casa, los que están en su casa pueden tener ahí su vino, jugo, lo que acostumbran a tener la Santa Cena, y el pan. Y ahorita en un momento más lo vamos a compartir y vamos a cerrar con eso. Pero quiero, aquí está. Gracias, Juan Camilo, está bien. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Dios está haciendo cosas maravillosas. Entre más pasa el tiempo de esto, ahorita decíamos 150 y tantos días, unos cuantos. Entre más pasa el tiempo, la Biblia dice que en nosotros se va formando un mayor peso de gloria. Más vas a disfrutar cada cosita que Dios nos permite hacer. Como el día de hoy, ¿sí? Si hemos tenido 300 personas aquí, el día de hoy para mí me gozo igual más de tenerlos a ustedes aquí, ¿sí? Igual o más. Me gozo con los que están en casa, me gozo con los que están aquí, ¿sí? Me gozo porque Dios está haciendo cosas extraordinarias, porque Dios está buscando tu vida para bendecirte, para levantarte, para que te goces con la bendición de la salvación, para que puedas abrir tu mirada, tus ojos, tus oídos, y vayas más allá de lo que tus ojos ven, y puedas caminar en la fe de saber hay un Dios que te está edificando tu corazón, tus pensamientos, tu juventud, todo lo que tú eres, y que camines en esa verdad día con día. Y mira, la Santa Cena, la comunión, la mesa del Señor, y como le quieras decir, no tiene nombre. Nosotros le hemos puesto nombre porque Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, dice el Evangelio de Mateo, y cuando Él estaba con ellos, les dijo: ¿cuánto he deseado de participar con ustedes de esta Pascua? Se sentó con ellos, dijo, estaba bien contento, dijo, wow, no saben cuánto he deseado el tener esta Pascua con ustedes, porque iba a ser una Pascua diferente. Y tomó, después de haber cenado, tomó el pan y les dijo, y ellos se negaban a esto, porque no querían que se muriera, obvio, querían con Él, querían estar con Él. Dice, esto es mi cuerpo. Y lo dice de una forma figurativa. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cuando ustedes lo coman, hagan memoria de mí. Esto simboliza un cuerpo que iba a ser masacrado, un rostro desfigurado. El cuerpo de un justo recibiendo la muerte más indigna y denigrante que podía haber, que era la cruz, que solamente era para los criminales, ¿sí? Azotado, despreciado, le escupieron, lo golpearon, se burlaron, todo lo hicieron. Y si tú le hubieras preguntado, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te bajas de ahí? ¿Por qué no te defiendes? Tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Te hubiera contestado, por amor a ti, porque yo no quiero que tú recibas las consecuencias del pecado, lo hago por ti. Cuando tú tomes el pan, la Biblia enseña, esto es lo que no enseña, que tiene que ser de pita, que tiene que ser de esto, que tiene que ser con azúcar, sin azúcar, o esto, el otro, lo que sea. Eso no enseña que yo tengo que estar vestido con una túnica o con un traje o con esto o con lo otro. Tampoco enseña que de qué tamaño tiene que ser el pan, que de qué marca es, lo que tampoco enseña. Lo que enseña el sacramento es este: cuando lo tomes, haz memoria de mí. Ese es el sacramento. Cuando tomes el pan, olvídate que al rato vas a comer, que vas a andar con tus amigos y amigas, que te vas a ir con la familia, olvídate todo. Dale un momento al Señor, y si tú te vas a acordar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dale gracias. Gracias, Señor. La Biblia dice, así es como muestra su amor Dios para con nosotros, en que aunque tú y yo somos pecadores, el día de hoy Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando tomes el pan, haz memoria de Él. Así también dice, esa noche tomó la copa, habiendo dado gracias, 1 Corintios capítulo 11. Habiendo dado gracias, Pablo le está enseñando a los corintios lo que también recibió de Jesús. Y dice, habiendo dado gracias, tomó la copa y dice, esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre que yo derramo por ustedes. Porque los antiguos pactos no funcionaban porque dependían del hombre, hasta que Dios dijo: haré un nuevo pacto con ustedes, ahora ya no me voy a acordar más de sus pecados, voy a perdonar sus iniquidades, y mi palabra ya no se las voy a dar en piedras o en tablas o en papiros o algo, las voy a grabar en sus corazones y en sus mentes, y nunca más me voy a acordar de sus pecados. Pero ese pacto ya no dependía de que nosotros hiciéramos algo. Ya no dijo: si ustedes hacen esto, es un pacto de gracia. Y entonces, cuando ustedes tomen esto, que representa mi sangre, porque no había pago para pagar por nuestra salvación más que la sangre de un cordero limpio y sin mancha y sin contaminación, y si no lo había entre los animales, menos entre los humanos. Pero el santo, el justo, se hizo injusto. El que no cometió pecado llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice: sin sangre no hay remisión de pecado. Remisión significa pagar para dejar en libertad a un esclavo. Si tú tenías un primo esclavo o algo, ibas y pagabas una redención para que liberaran al esclavo. El problema de nuestra esclavitud es que era esclavitud del pecado, y por el pecado la muerte. Pero Jesús dijo: ¿qué puedo hacer? Y en el libro de los Hebreos, capítulo 10, dice: Señor, dice Jesús, está hablando, dice: no te agradaron las penitencias, ni los sacrificios, ni los holocaustos, ni la matanza de animales que te ofrecían ahí, que se hacen según la ley. Por eso me preparaste cuerpo, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y dijo: vengo a hacer tu voluntad, la voluntad del Padre. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y dice: cuando ustedes tomen esto, hagan memoria de mí en dos cosas. Una, si tú tienes a Cristo en tu corazón y la sangre de Cristo ha sido derramada sobre tu vida, estás perdonado de tus pecados. ¿Sí? Y dos, si Él no lo hubiese derramado, no habría redención por el pecado. Entonces, por eso, con un solo sacrificio único y para siempre, hizo santos a los que se acercan a Él. Para no malentender la palabra santos. Y dice: hizo perfectos a los que se acercan a Él. De modo que Dios, cuando te voltea a ver el día de hoy, no te volteé a ver y diciéndote: ayer dijiste una mentira, ayer hiciste lo que te dije que no hicieras. No, Él te ve con el filtro de la sangre del Cordero y te ve perfecto, y tiene un lugar para ti en los cielos. Vamos a ponernos de pie, y los que están en casa, tomamos el pan y damos unos segundos para darle gracias a Dios por el cuerpo que Él entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Tomen el pan. Puedes tomar el jugo en este momento. Su gloria sobre mí. Te alabamos, bendito Rey.
Está cayendo.
Gracias, Señor.